chico de 6 años era gay, era homosexual, que estaba acostumbrado a que lo abusen y que por eso no era tan grave. Imagínese usted el fallo insólito de estos magistrados que por suerte han pedido juicio político para los dos. Esperemos que eso se encamine y termine resolviéndose. Pero quedan igualmente, más allá del castigo que deberían recibir los responsables, las secuelas en esos chicos que han recibido los abusos. Y de eso vamos a hablar. Por eso hoy invitamos a la radio a Valeria Girland, que es coordinadora de la carrera de licenciatura en psicología en la Universidad Católica de las Misiones, en UCAMI, pero además es licenciada en psicología con posgrado en clínica psicoanalítica de la infancia y adolescencia y magíster en psicoanálisis. Valeria, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con vos la semana pasada, que estabas promocionando la carrera, y ahora te invitamos por esto. ¿Tuviste oportunidad de trabajar con chicos así con problemas de abusos, con problemas de quizás de violaciones? ¿Y qué secuelas les quedan a esos chicos?
Sí, he tenido la oportunidad sí de trabajar con niños que han sufrido este tipo de abusos en distintas instituciones, en otras provincias y aquí también. Uh-huh. La verdad que es por ahí un tema obviamente muy complejo y las secuelas van a variar muchísimo de acuerdo al tipo de personalidad previa del niño, ¿sí? O sea, qué estructura de personalidad, qué características de personalidad, qué características psicológicas tenía ese niño previo a la situación de abuso. Eso es algo que nos va a marcar las consecuencias posteriores. Podemos hablar de consecuencias a corto plazo y de consecuencias a largo plazo. Uh-huh. Lo que es fundamental entender de que el hecho va a tener un impacto diferente en cada persona, ¿sí? No van a haber dos personas que van a inscribir el mismo hecho, aunque sea de características similares, no lo van a inscribir psíquicamente de la misma manera. Por lo tanto, las consecuencias pueden ser múltiples, pueden ser muy variables.
¿Qué, por ejemplo?
A
ver,
Que me interesa, digamos, transmitir a la comunidad son los primeros indicios que pueden aparecer.
¿Cómo darse cuenta?
¿Cómo poder empezar a sospechar, a dudar nosotros como adultos de que un niño puede estar sufriendo o puede haber sufrido abuso sexual?
Acá tienen que estar escuchando los padres, los docentes, los hermanos mayores, los tíos, todos, digamos, porque todos podemos descubrir estos primeros indicios.
¿Vale? Todos podemos darnos cuenta de esos primeros indicios y es fundamental que los escuchemos. Uh-huh. Desde el punto de vista psicológico, lo principal es el relato del niño, ¿sí? El niño puede llegar a contarnos, a relatarnos directamente el hecho que ha sufrido o que está sufriendo. Uh-huh. O sea que el primer punto sería el relato del niño. Lo otro tiene que ver con conductas hipererotizadas, hipersexuales en un niño que no deberían aparecer en esa etapa del desarrollo.
¿Qué, por ejemplo? A ver.
Un tipo de juego, ¿sí? El tipo de juego sexual compulsivo, ¿sí? O sea, es esperable que los niños hasta los 5 o 6 años tengan conductas de tono sexual o erótico, de querer dar un beso, de jugar a los novios, pero cuando esto se vuelve compulsivo, o sea, cuando el niño necesita jugar este tipo de cosas reiteradamente, insiste invadiendo el cuerpo del otro, ¿sí? Insiste invadiéndolo en el sentido de que el niño que está siendo abusado o que ha sido víctima de abuso puede buscar querer repetir ese tipo de conductas
con otro niño
o incluso con un adulto significativo, ¿sí? Supongamos que recibió el abuso por parte de un docente, puede intentar repetir eso con sus propios padres. ¿Sí? Entonces, cuando eso se vuelve repetitivo, constante, compulsivo, o sea que nosotros notamos que el niño lo busca hacer constantemente, eso tiene que ser una alarma, uh-huh. ¿Sí? Y lo que es fundamental que frente a esos primeros indicios que yo acabo de decir, o sea, cuando hay un cambio en la conducta del niño también, porque es un cambio repentino el que podemos notar, que puede tener que ver con conductas que se van a externalizar, o sea, que se van a mostrar hacia afuera, como esto que estoy diciendo, este cambio en el juego que se vuelve hipersexualizado, o nos notamos al niño mucho más agresivo, o lo notamos por el contrario, cuando se internaliza el conflicto, el niño se va a notar, retraído. Uh-huh. Va a estar retraído, aislado, lo vamos a notar depresivo. Quiere decir, ¿qué queremos decir cuando está depresivo? Que es un niño que no va a jugar, o un niño que de repente empieza a tener miedo frente a las personas adultas, un niño que no temía a los adultos, de repente empieza a tener miedo a los adultos, empieza a tener miedo a quedarse solo, le cuesta dormir, tiene pesadillas, lo que se llaman terrores nocturnos, que se despierta a la noche gritando y no sabe por qué. Y otra cuestión que también es muy característica es cuando aparecen las conductas regresivas. O sea, algún logro evolutivo que el niño ya lo había obtenido, como por ejemplo controlar esfínteres. Claro, ¿sí?
Ir al baño solo, avisar para ir al baño.
O avisar y empieza a tener regresiones en este punto. Ese es un punto fundamental a tener en cuenta. Uh-huh. Pueden aparecer también cambios en todo lo que tiene que ver con la alimentación, disminuye las ganas de comer. Como había dicho, las ganas de jugar. Y otra cosa que es fundamental, que como la energía del niño puede estar puesta en entender esto que le está pasando, va a disminuir su rendimiento escolar. Entonces también eso es fundamental para los docentes. O sea, cuando notamos que el niño de repente tiene un cambio en su rendimiento escolar, poder acercarnos y preguntar al niño qué le pasa, ¿sí? También llamar a los padres. Que bueno, en este punto es fundamental el papel de los docentes y todos conocemos casos de docentes muy comprometidos que frente a estos primeros indicios ya tienen primeras entrevistas con los padres o lo hablan con los niños directamente. Uh-huh. Y hoy día muchos niños confían muchísimo en sus docentes. Uh-huh. Y son los primeros en enterarse de estos tristes casos.
¿Y ante quién tiene que concurrir o acudir, mejor dicho, Valeria? ¿Un padre, una madre, un tío, una tía que se da cuenta, o un docente que se da cuenta, sí, de esta situación? ¿Tiene que buscar la ayuda de un psicopedagogo, de un psicólogo? ¿Tiene que ir a la policía? ¿Qué tiene que hacer, digamos?
Desde el punto de vista profesional, desde mi área, uh-huh, sí, yo lo que recomendaría es que frente a estos primeros indicios consultemos a un profesional de la salud mental. Uh-huh. En las escuelas, hoy día, por suerte, la mayoría de las escuelas tiene un equipo de orientación psicopedagógico, sí, donde se cuenta con psicopedagogos, psicólogos o trabajadores sociales. Uh-huh. No en todos los casos están los tres profesionales, claro, pero claro, al menos hay uno de ellos. Entonces yo le diría a los docentes que frente a ese primer relato del niño, consulten con alguno de estos especialistas. Uh-huh. Y a los padres que también hagan lo mismo, consulten con un especialista que ya puede ser desde el ámbito privado o en el hospital. Sí, en el hospital hay servicio de salud mental con psicólogos que trabajan específicamente con niños. Porque también puede pasar que muchas veces, por el temor a que esto le ocurra al niño, los padres exageren, digamos, claro, su propia evaluación. Sí. Entonces es fundamental que esa evaluación la haga un profesional capacitado, que pueda llegar a conocer, porque nosotros como profesionales vamos a tomar el juego del niño, ¿sí? ¿Qué juego realiza el niño en sesión? Vamos a tomar los dibujos del niño y sabemos escuchar el relato del niño desde otro lugar.
Claro, claro.
Que no es lo mismo que
con objetividad, digamos.
Con un intento de objetividad, ¿sí? ¿Sí? Objetivos ya pensamos que nadie puede ser, sí, pero obviamente que nuestro compromiso afectivo como psicólogos no es el mismo que van a tener los padres.
Claro.
¿No? Entonces... Sí, sí. Es fundamental eso. Yo les diría que antes de hacer alguna denuncia, que lo primero es que consulten con un profesional.
Uh-huh. Bueno, y a ver, ¿es más grave para el niño el haber sido abusado por una persona de su familia que por alguien de afuera? Digo, ¿le es más difícil olvidar, le es más difícil superar eso porque lo va a tener presente en el mismo lugar donde vive, ¿no? Me imagino. Sí.
Es probable que las consecuencias del abuso intrafamiliar sean mayores que las de un hecho que pudo haber ocurrido de manera aislada y realizada por un extraño. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente de las personas que esperamos que nos cuiden, que nos protegen, es de donde proviene el daño. Uh-huh. ¿Sí? Y en este punto vuelvo a insistir con la figura del docente, que pasa a ser una figura protectora, claro, externa, que muchas veces es la que le tira el salvavidas a este niño, ¿no? O sea, este niño se encuentra con una figura de seguridad que lo puede salvar de esa situación. Uh-huh. Pero sí, las consecuencias podrían ser mucho más graves. Digo, siempre podrían, incondicional, porque nosotros no podemos hacer futurología y decir necesariamente la persona que sufrió abuso va a tener estas consecuencias.
Claro, claro.
Porque de hecho que es un trauma, ¿sí? O sea, siempre es un trauma. Pero el trauma se resignifica al pasar el tiempo. Es decir, capaz el niño no tenga consecuencias a corto plazo, pero sí las pueda tener en su adolescencia, sí las pueda tener en su adultez, o lo puede resolver el trauma desde otra manera, ¿sí? Que no sea repitiendo eso. O sea, la manera en que cada uno lo va a resignificar es muy distinta. Obviamente que esto que vos marcás es así. Además, lo que pasa, digamos, cuando el abuso es intrafamiliar es que se sostiene en el tiempo. y eso también lo torna más grave.
No es una sola vez.
No, es una sola vez como le puede pasar a una persona que le ocurra con un extraño, ¿no? Uh-huh. Lo que es fundamental es siempre escuchar al niño. O sea, cuando el niño nos trae este relato, escucharlo y tomarlo en serio, ¿sí? No decir, no, porque es chiquito, se imagina, porque la fantasía, ¿sí? O sea, un niño de más de 7 años es muy poco probable que invente este tipo de cosas, uh-huh, para llamar la atención, como muchas veces se piensa del sentido común. Uh-huh. Un niño más pequeño sí puede llegar a confundir todavía la realidad con la fantasía, por eso es fundamental tener la opinión externa de,
claro,
un profesional.
Bueno, a ver, en ese punto te quiero preguntar, Valeria, porque sí, cada vez que hay un caso de abuso y donde, por supuesto, la defensa del acusado plantea que se haga una cámara Gesell, que se defina, y hablan generalmente de fantasía por parte de esos chicos. Un profesional de la psicología como vos, un psicopedagogo, no sé quiénes más integran la cámara Gesell, pero digo, pueden darse cuenta si ese chico está diciendo algo real o está fantaseando.
Por
¿Tienen
supuesto.
Sus técnicas ustedes?
Sí, por supuesto, es lo que te decía. Se hace un análisis detallado de la conducta total del niño, del juego y de los gráficos. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí nosotros tenemos indicadores muy concretos que pueden llegar a aparecer.
No es solamente
además,
por lo que él dice.
No, se toma en cuenta el relato, la conducta total, el juego y los dibujos, uh-huh, del niño.
Uh-huh. Bueno, y eso para la justicia es una prueba fundamental generalmente, ¿no? Cuando sí, se eleva el informe que hacen ustedes y
sí,
digo, es algo que casi que no se puede desestimar después.
Claro,
de
no, seguro.
Valeria, me decías hace un ratito, puede ser que haya secuelas, como puede ser que el chico las supere o que las tenga mucho más sí, grande. Sí. Por ejemplo, se habla mucho de que los chicos que son en su casa ven situaciones de violencia, de los padres que le pegan a sus madres o a ellos mismos, suelen repetir eso cuando son adultos. Uh-huh. O una parte de ellos lo suele repetir, ¿no? Que hacen lo mismo en su casa cuando son adultos, cuando formaron su familia, uh-huh, y también ejercen situaciones de violencia. ¿Puede ser que un chico abusado haga lo propio de adulto?
Yo con esto sería muy cuidadosa, por esto que te estaba diciendo recién. Cada persona va a inscribir psíquicamente ese hecho de manera distinta.
Sí.
¿Sí? Entonces nosotros no podemos decir que una persona porque fue abusada necesariamente lo vaya a repetir, porque no es así. Uh-huh. De hecho, la clínica en el consultorio nos demuestra que no es así.
No hay estadísticas, digamos,
no
que demuestren
eso. No hay estadística de que necesariamente vaya a repetir.
Sí.
Yo lo que te puedo decir es que la consecuencia que vaya a tener posteriormente va a depender muchísimo del sostén que tenga el niño en ese momento.
Uh-huh.
Y del sostén que le brinde su propia familia. Uh-huh. ¿Sí? O sea, si el abuso es intrafamiliar, bueno, la madre, supongamos, los abuelos, los tíos, ¿sí? Y si es de una situación externa, también el sostén que le dé la familia.
Uh-huh.
Y sobre todo es muy importante no rotular, poder sacar a esa persona de quedarse en ese lugar de víctima del abuso.
Uh-huh.
¿Sí? Poder darle otras posibilidades de identificación y de significarse en la vida, porque si nosotros ya le ponemos ese rótulo, ese cartel, estamos haciendo lo que se llama revictimización.
Uh-huh.
O sea, además de que fuiste víctima, ya empiezo a ponerte estigmas, ¿sí?, que pueden generar que la persona obviamente se deprima, que es lo que muchas veces pasa. Entonces es fundamental saber que si esa persona recibe el acompañamiento, recibe un sostén familiar, más los recursos psíquicos que pueda tener, no necesariamente las va a repetir.
Estaba pensando mientras vos me decías lo que pasó hace poquitos días nada más con este caso del chiquito, que cuando era de 6 años fue abusado. Eso fue un caso que ocurrió hace ya varios años, ¿no? Recién ahora se conoce lo de la reducción de la pena y demás, pero el caso ocurrió hace varios años. Y hace poquitos días fue uno de los medios más importantes que tiene el país, que es el diario Clarín, a la casa donde vive el chico. Y el propio diario lo tituló después con una frase que el chiquito le dijo a su mamá, ahora tiene 11 años. Y le dijo, mamá, todo esto es por mí, me da mucha vergüenza.
Uh-huh.
Hay una responsabilidad que también los medios de comunicación tienen que tener con esto, ¿no? Por eso hay leyes que protegen que el chico no se lo puede identificar, que no se pueda dar referencias de dónde vive, porque esto también después lo puede llevar a situaciones de discriminación, ¿no?
Es fundamental esto que vos estás diciendo, Gustavo, y yo quiero hacer hincapié en esto, ¿sí? Que podamos correr a la persona que sufrió abuso de ese lugar de víctima abusada de por vida. Sí, es fundamental que la persona lo pueda trabajar en su espacio psicológico, que pueda tener su contención de psicoterapia, así como la familia también, para poder ubicarlo como un hecho más del pasado, claro, como un hecho que vivió, que pasó y que ya está, ¿no? O sea, que lo pueda escribir, que lo pueda tramitar psicológicamente para seguir adelante con su vida, porque esa persona, además de haberle pasado eso, seguro le pasaron un montón de cosas positivas, claro, también.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Entonces es muy importante no patologizar a esa persona, no rotularla, darle otras posibilidades.
A veces en un exceso de querer informar, de querer mostrar, de querer hacer fuerza para que en este caso, por ejemplo, los jueces que han fallado de la manera en que fallaron reciban su correspondiente sanción, los medios cometemos ese tipo de errores. Y te quería preguntar, Valeria, a ver, con respecto a ese caso, por supuesto para dar un ejemplo, ¿los jueces pueden decir lo que dijeron? ¿Vos qué sentiste cuando escuchaste, cuando leíste esto, que los jueces determinaron que un chico a los 6 años era homosexual, que estaba acostumbrado a que lo abusen y que por eso no correspondía una pena mayor al abusador, sino reducírsela?
No,
¿qué sentiste?
Sentí el mismo horror que creo que sintió toda la población. Uh-huh.
Pero en tu caso como profesional, sí, ¿qué sabes, digamos?
Sí, sí, y de hecho, bueno, fue realmente muy fuerte escuchar esto al estar yo en contacto con los niños y con el sufrimiento de los niños y el sufrimiento que les ocasiona este tipo de hechos, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente fue muy fuerte, no tiene ningún tipo de asidero científico, ¿sí? No podemos decir que porque el niño tenga, supongamos que las tenga, tendencias homosexuales, eso vaya a hacer que él esté acostumbrado. Nadie puede acostumbrarse además al abuso.
No, jamás.
¿No? Ni a la violencia. Entonces, siento el mismo horror y rechazo que sintió toda la población.
Pero además, hasta vos decías, científicamente no puede nadie decir que un chico de 6 años es homosexual, o sí se podría, digamos, como para que los jueces se agarren de eso y digan, miren, a nosotros los científicos nos dieron esto, digamos.
No debería producir ningún cambio, ningún tipo de cambio en la pena.
No debería ser así, digamos.
No,
porque si no estaríamos justificando además que a ese mismo chico lo puedan seguir abusando, total, siempre va a ser...
Ahí el grado de discriminación es enorme.
Que provenga encima de unos jueces, es
claro, una cosa terrible. De quienes nos tendrían que proteger, vuelvo a insistir, ¿no? Cuando por ahí falla esa protección de la familia, entonces yo pienso en la protección de los adultos de la comunidad, los docentes, y en este caso la justicia, que es quien tiene que bajar la ley que no ha existido en esa familia. Uh-huh. Entonces es terrible que ni siquiera la ley externa pueda poner coto a esa invasión que sufre el niño.
Valeria, en tu actividad... la psicología. Siempre se habla de que en las ciudades más grandes, de los países quizás más industrializados, es algo más normal que la gente asista al psicólogo. ¿Estamos ya, por ejemplo, aquí en la Argentina, en la provincia de Misiones, teniendo mayor predisposición de asistir a los profesionales de la salud mental? Porque está esa cuestión de no, yo no estoy loco, yo no voy a ir, digamos. Se confunde también la psicología con la psiquiatría un poco, ¿no?
Sí, de hecho, así como se confunde, también hay que aclarar que la psiquiatría, no es para locos.
Claro, también.
¿No? Sí. O sea, tanto la psicología como la psiquiatría son ciencias que vienen a ayudarnos con el sufrimiento, con el padecimiento psicológico, así como también simplemente pueden colaborar con que estemos mejor.
Claro.
¿Sí? En ese sentido, en la población, últimamente, te diría, en los últimos 10 años, se ha producido una gran apertura en relación a la figura del psicólogo. Uh-huh. ¿Sí? Todavía te diría que más que en relación al psiquiatra. El psiquiatra sí, todavía es como que la gente tiene más recelo para ir. Pero se ha comprendido la importancia que tienen los aspectos psicológicos. Uh-huh. ¿No? Antes es como que la única enfermedad que tenía peso, que tenía fuerza y que requería un tratamiento era la enfermedad médica.
Claro.
Hoy en día hasta las personas que reciben un diagnóstico médico asisten al psicólogo para tener un acompañamiento, porque está comprobado que eso reduce el impacto de cualquier enfermedad, aunque sea física. Uh-huh. Y esto pasa con los niños. O sea, yo constantemente recibo consultas por niños que tienen diagnóstico de celiaquez, de asma, de psoriasis, que son por ahí patologías que se denominan psicosomáticas, claro, donde la influencia de lo psicológico tiene mucho peso. Entonces los padres están muy abiertos a eso. También por los trastornos de conducta, de aprendizaje, que por ahí era algo que se trabajaba directamente con los psicopedagogos, hoy día también se consulta por este tipo de cosas. Y hay consultas cada vez más tempranas con niños y adolescentes.
Y esta apertura que se dio en la gente, en la población, también se dio en las obras sociales, son reconocidas esas prácticas. Digo, si el pediatra deriva al chico a un psicólogo, ¿es reconocido eso por una obra social o se le dificulta a los padres porque tienen que hacerse frente a la cuestión solos,
digamos? Es reconocido, Gustavo, es más, ¿sabes qué? Actualmente no necesitamos la derivación, que eso es un logro enorme. Uh-huh. Directamente la persona puede elegir llevar a su hijo a un psicólogo y el psicólogo hace el pedido, es que nosotros decimos, bueno, hacemos el pedido y la persona lo autoriza en su obra social y el niño comienza el tratamiento.
Qué bueno.
Que eso cambió hace muy pocos años.
¿Ah, sí?
Sí.
Es algo que antes no
es había un logro.
Que, había
es
que pagar
logro.
Particular, digamos,
sí.
Antes.
No, antes nosotros necesitábamos que sí o sí el pediatra o el psiquiatra o el derive. Neurólogo sea quien haga el pedido constantemente, sí, sí, y sí. Quien renueve el pedido. O sea, cada 4 sesiones los padres tenían que ir al médico para que haga de nuevo el pedido. Uh-huh. ¿No? Entonces era la hegemonía del modelo médico por sobre lo psicológico.
Por supuesto, sí.
¿No? Y actualmente también es lo que se pone de relieve, que los aspectos psicológicos tienen el mismo peso, incluso para la medicina, que los aspectos médicos.
Qué bueno que haya cambiado eso, Valeria. Es una buena noticia. Te agradezco la visita que nos has dado en este día domingo, aquí en este programa, en el primer día, y con cosas interesantes que después las vamos a reflejar también, todo esto que nos decías hace un rato, de qué aspectos debe tener en cuenta un padre, una madre, un docente, un familiar, un vecino cercano.
Sí.
Lo vamos a reflejar en Misiones Online porque es algo que todos debemos saber sobre los chicos que pueden estar siendo víctimas de abusos. Digo.
Bueno.
Gracias, Valeria.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
Valeria Girland, coordinadora de la carrera de licenciatura en psicología en la UCAMI, pero además licenciada en psicología en posgrado o con posgrado en clínica.